El hueco en el muro.
Dando continuidad a nuestro programa del hueco en el muro del día de hoy y recordando que estamos a través de 101.8 FM aquí en el Alto La Paz, 92.2 FM en la ciudad de Sucre y 100.6 FM en la ciudad de Tarija. Además, para la gente que por ahí no tiene acceso a la señal abierta, nos puede escuchar a través de www.losmuros.org. El día de hoy tenemos una invitada acá en el hueco en el muro. Ella es Aleja Cuevas, periodista de la revista La Brava, que nos va a compartir un reportaje acerca de la población GLTB aquí en Bolivia. La nota, el reportaje que ha publicado Aleja en esta revista se denomina Sucre, la ciudad en la que lesbianas y bisexuales viven como en una prisión. Vamos a acercarnos a esta experiencia a través de este reportaje de Aleja Cuevas el día de hoy. Así es que le damos la bienvenida. Bienvenida al Hueco en el Muro.
Juana, gracias por invitarme. Gracias por invitar a La Brava, a tu revista que es Hueco en el Muro. Y bueno, a toda la gente, a todos los oyentes de todas las tres ciudades, ¿no? Sucre, Tarija y también La Paz, ¿no? Estamos hablando de Huaynatambo, 101.8 FM, de Zipaztambo, 92.FM en Sucre, y Yemba Tirenda, ¿no? 100.6 FM en Tarija. Agradecerte por esta charla que vamos a tener respecto al tema que ha publicado, un reportaje que se ha publicado en la revista La Brava, Sucre, la ciudad en la que lesbianas y bisexuales viven como en prisión. Bueno, estoy atenta a tus inquietudes para abordar este tema y desglosarla, ¿no? Entonces, y también a la gente, de manera general, hablaremos sobre puntos un poco generales, tal vez, eso también para que nuestros oyentes tengan la iniciativa de leer la revista, que la puede encontrar el reportaje en revistalabrava.com. Y ahí están diversos temas, no solamente de la diversidad sexual, sino temas relacionados con género y también del medio ambiente, todos con enfoque de derechos humanos, derecho del medio ambiente, derecho a los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, estoy atenta, Juana.
Así es, gracias, Aleja. Si nos puedes contar un poco tu recorrido, me imagino que este trabajo también es fruto de las inquietudes que vas teniendo. ¿Quién es Aleja y por qué se anima a escribir a propósito de esta población, la población TLGB acá en Bolivia y específicamente en Sucre?
Mira, el reportaje es parte de una serie de reportajes, de una serie de materiales que vamos a publicar como revista hasta noviembre. Se toca transfeminicidio, se toca ese tema de las lesbianas y bisexuales, el tema de los hombres gay, ¿no? Y hay bastantes temas. Hasta noviembre se va a publicar incluso en otros formatos que va a ser podcast o fotoperiodismo. Entonces, es parte de un paquete de reportajes y de material que estamos realizando. A ver, la iniciativa nace porque poco o nada tal vez se sabe mucho de esta diversidad secular o de esta población en específico, ¿no? De las mujeres lesbianas y bisexuales, más que todo, y por qué, digamos, en Sucre, ¿no? Porque ya de hecho teníamos algunos datos que es una ciudad un poco conservadora, ¿no? Y no lo decimos la revista, ¿no? Lo dicen sus propios pobladores, su propia gente, al momento de hacer las entrevistas. Es más, te comento como anécdota, tal vez fue muy... no dificultoso, pero se tardó bastante en tener los contactos necesarios. No había una suerte de susceptibilidad, una mala suerte de susceptibilidad cuando se hablaba con ellas, quiénes las conocían, cuántas organizaciones existen, quién es su representante. Entonces se tardó bastante. Entonces comenzamos desde ese espacio, desde ese contexto, podemos decir que sí, efectivamente, hay una situación de susceptibilidad frente a los medios, frente a quién habla, sobre qué, y eso también te da lugar a pensar que estos temas tampoco se abordan, ¿no?, en la misma sociedad de Sucre, con las mismas instituciones, peor con las familias. Entonces nos hemos encontrado con ese contexto, ¿no? Entonces, y desde ahí vimos la necesidad sí o sí de abordar ese tema a partir de las mujeres o de la diversidad sexual en la ciudad de Sucre a partir de las mujeres lesbianas y bisexuales, ¿no? Fue como una Fue un poco dificultoso, sí, podemos decir que sí, pero bueno, al final se logró, podríamos haber hecho la entrevista vía teléfono, vía WhatsApp, enviando tal vez un correo, pero no, decidimos estar ahí presentes, decidimos hablar con ellas, decidimos tomarnos un café con ellas. No fue una pregunta-respuesta, ¿no? Fue una charla de una tarde, de una mañana, de reír de algo, y fue interesante. Fue muy productivo, se conoció bastante de su situación, y a partir de eso, como decíamos, bueno, esta nota fue para ver el estado de la situación de las mujeres lesbianas y bisexuales, a partir de sus relatos, a partir de sus experiencias. También conocer cómo es la comunidad o la población LGBTI allá en el departamento como tal de Chuquisaca, ¿no? Uh-huh. Esa fue la situación.
Me parece, bueno, nos parece interesante, además muy importante el aporte. Si nos pudieses por ahí reflejar algunos elementos, situaciones de esta convivencia que tuviste con esta población, algunos elementos que son necesarios resaltarlo, para que pues los podamos tener en cuenta también como sociedad, si no los puedes compartir.
A ver, yo te puedo decir que, para empezar, son jóvenes con las que se ha conversado, ¿no? Son jóvenes, mujeres jóvenes, que tienen una lectura diferente, acorde a su experiencia, obviamente, ¿no? Ya sea una experiencia desde colegio, desde universidad, espacios de familia, espacios de amigos, porque considero que es muy diferente tener una lectura de esta misma población, que te digo, de los 80, 90, de aquellas mujeres que ya tienen 50 años, 60 años, ¿no? 40 años, que aún no salieron, y eso sí lo sabemos, ¿no? A partir también de los comentarios de ellas y también de otra gente, ¿no? Entonces, mujeres que antes incluso ya tienen hijos, son casadas, ¿no? Y aún no salieron, entre comillas, del closet, ¿no? Entonces, fue interesante y muy productivo tener esa lectura a partir de muchachas de 20 hasta 30 años, de entre 20 y 30 años, no pasan más de 25 años, uh-huh, prácticamente, ¿no? Muy empoderadas, tal vez, yo creo que sí, entre sus derechos, pero todavía con el temor, ¿no? Ese temor y el rechazo de su familia, sobre todo, porque la familia obviamente tiene una carga, que te digo, de una sociedad conservadora, insisto, no todos, obviamente, no podemos decir que son todos, pero hay ese común, ¿no? De todos los casos.
Claro.
Considero que a partir de ellas es que también se ve una radiografía de cómo también están las mujeres lesbianas y bisexuales en el país, aunque ellas también han mencionado que en la charla de que La Paz, Santa Cruz, Cochabamba son ciudades donde sí se pueden abrir a lo que ellas son, no sin ninguna restricción, pueden hacer activismo desde las ciudades, pero desde Sucre no, ¿no? Ejemplo de eso es que hay varias experiencias malas digo, por ejemplo, en el desfile del orgullo gay, por ejemplo, que no son aceptadas ese tipo de actividades dentro de la plaza, ¿no? La plaza principal básicamente es un espacio que no podrían tocar para muchas organizaciones, en este caso la sociedad sucrense, y tampoco, por ejemplo, ¿qué te digo?, de hacer manifestaciones o hacer expresiones, ¿no?, sobre la diversidad sexual allá, ¿no? Entonces ahí ve uno la intolerancia que se tiene frente a la diversidad sexual, ¿no?
Así es. El tema de la intolerancia en distintos niveles aún está persistente y es realmente evidente en el relato y en el reportaje que nos compartes. Y por supuesto, eso nos ayuda a acercarnos a estas realidades y pues a detenernos un momento también cada uno de nosotros y repensar que esta población es parte de nosotros. Particularmente, no solo me han llamado la atención dos temas, ¿no? El primero, que tenía que ver con una estadística. También se decía que nos hace falta muchas estadísticas para apoyar a esta población, pero en una de ellas que mencionaba, uno de los espacios que más de alguna manera marca anular esta diversidad justamente son las instancias que otorgan educación formal en nuestro país, ¿no? Y esas experiencias, por ejemplo, he tenido la oportunidad de revisar el reportaje y me parece que es muy cierto que nuestro sistema educativo no está aportando mucho para este cambio. Uno de los otros temas que igual me ha llamado bastante la atención es que están organizadas en una organización allá en Sucre, pero que también han venido identificando elementos que no les hace mucho favor, digamos, en su organización. Y hablaba mucho de los gays, por ejemplo, ¿no? Cómo a pesar de los varones, etcétera, ser gays, o sea, optar por una diversidad, optar por una amplitud, siguen siendo cerrados ante el tema de la diversidad sexual en la mujer.
Sí. Sí, eso llamó la atención también, ¿no? Es un elemento que sale casi al final de las charlas, ¿no? Porque se cuestionaba, ¿no? Al inicio del reportaje pensábamos encontrarnos con 3 o 4 organizaciones, pero no, por obvias razones no incluimos en el reportaje los nombres, ¿no? Por el temor a ser identificadas y a ser no rechazadas, sino como que identificadas, y bueno, y ahí surge el identificar quién es la persona, ¿no? Entonces ahí hay una suerte de no ser parte de estas expresiones, de cohibirse y demás, ¿no? Entonces ahí surge el gaycentrismo por ellas mismas, ¿no? Y eso es un elemento que creo que no solamente es en Sucre, lo es también en La Paz, lo es, digamos, en otras ciudades, considero, puesto que en algunos reportajes anteriores, cuando trabajaba en otro medio escrito, casi no se veía a una mujer lesbiana liderando algo, ¿no? Uh-huh. Siempre fueron hombres gay, ¿no? Entonces hay, sí, esa observación, y eso también es, pues, un elemento que también la población LGBTI debería repensar de cómo incluirlas también, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, es una llamada de atención, pero una llamada de reflexión sobre todo, ¿no? Casi uh-huh. nunca se ha hablado del gaycentrismo, que es un tema que sí debería tocarse, que posiblemente, ojalá otros colegas periodistas lo puedan hacer, porque es un tema que no es de coyuntura, es un tema de todos los días, ¿no? Es un tema que no pasa de moda, digamos, ¿no? Entonces, sí es necesario abordar que es otra línea y hay que abordarlos con los hombres gay, ¿no? Y decir, ¿por qué? ¿No? Entonces, ahí está la pregunta abierta y también el trabajar sobre este tema, ¿no?
Así es. Ale, no sé si por ahí nos puedes aportar, a raíz de todas estas investigaciones, toda esta experiencia de trabajar y hacer posible el encuentro con esta diversidad, con la población LGTB aquí en nuestro país. Si nos puedes, así como, no sé, necesitamos muchos elementos como sociedad para empezar a trabajar, ser más inclusivos en este tema. Por ahí tal vez has identificado algunos elementos que puedan ayudar a que este relacionamiento, esta aceptación, esta diversidad pueda también ser parte de nosotros, nosotras, para que vayamos incluyendo a esta población. No todos, como decía, los excluyen, pero una gran parte sí, y el inicio, por supuesto, es la familia.
De alguna manera la nota tiene que abrir la discusión, ¿no? La discusión, y de hecho, cuando al final de la visita en Sucre hablábamos con el defensor, el representante de la Defensoría del Pueblo, y ellos mismos aceptan de que falta socializar el tema, falta en los colegios, en la universidad, en la familia, sobre todo en la familia, que no se trabaja bastante ahí, ¿no? Falta una ayuda psicológica, una ayuda legal, psicológica para que los padres también trabajen este tema. La alcaldía, a través de su unidad, hay una iniciativa de un proyecto, de un programa en realidad, que la va a incluir, entiendo, por el compromiso que dio o que anticipó, al igual que la Defensoría también. Entonces, desde ahí se ve que, o sea, no lo han hecho hasta este momento, ¿no? ¿Cómo puede ser posible, ¿no? En Sucre, cuando en La Paz tenemos en la alcaldía tal vez más organizada, es posible, acá tenemos una veintena de colectivos organizados, cuando en Sucre no aparecen en escena, hay 3, 4, es posible, pero no se organizan, ¿no? Entonces, hay la iniciativa, es más, considero que un punto de partida es que Abigail, ¿no?, que es una de las personajes también, es la primera mujer lesbiana que está liderando la nueva directiva del LGBTI allá en Chuquisaca, ¿no?, con demandas muy precisas, ¿no? Entonces yo creo que eso es un comienzo. Uh-huh. Y por parte nuestra, por parte de la sociedad y por los medios de comunicación, yo creo que es sobre todo darle espacio, darle cabida a esto, darles la voz, ¿no?, decir qué necesitan, qué temas podemos abordar, ¿no? El tema de los del rechazo de los padres, que creo que es un elemento que les atinge a todos, ¿no?, a toda la población en realidad, ¿no? No solamente acá, no solamente en Sucre, sino a nivel nacional, que es un tema recurrente del rechazo de los padres, ¿no? Hay que trabajar bastante con ellos. Y en un momento, por ejemplo, no sé si me salgo del tema, pero es se les preguntaba y se les cuestionaba quiénes son o dónde encuentran un mayor espacio para informarse, para tener un poco más de ayuda, si se quiere, ¿no? Y era en las redes sociales, ¿no? En Facebook, donde aparecían organizaciones no necesariamente bolivianas, tal vez del vecino país, ¿no? O otras similares, ¿no? Donde te decían, bueno, aquí necesitas ayuda, estamos acá, es esto, ¿cómo actuar? ¿Qué hacer cuando tienes problemas legales, ¿no? Entonces, ahí es donde han acudido. Entonces, ahí tú ves que la necesidad de una orientación, como te digo, psicológica y legal. Legal tal vez porque ellas también tienen sus propios problemas, por ejemplo, el tema de violencia entre parejas, ¿no? Entonces, uh-huh, esa situación también tiene que ser resuelta, ¿no? No existe un protocolo de atención en la PLCB, ¿no? Cuando se trata el tema de violencia. Hay una... ¿Qué te digo? A los funcionarios les falta, ¿no? Y han aceptado también las protagonistas, los personajes de este reportaje, de que no saben dónde acudir, o hay amigas suyas, no saben dónde acudir cuando tienen un tema de violencia, ¿no? Entonces falta bastante. Yo creo que hay que llegar bastante a las instituciones, no solamente en la Defensoría, en la Alcaldía, a la Gobernación, hay otras instituciones, las ONGs, por ejemplo, las juntas de familia, las juntas escolares en este caso, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo consiste en socializar este tema en estas instituciones y organizaciones que hacen de Sucre también, ¿no?
Claro. Ahí está. Entonces, necesitamos visibilizar a esta población, parte de nosotros, parte de nuestro país, no solamente acá en Bolivia, pero como tú decías, nos falta harto y teníamos varias experiencias, ¿no? Acudes, ya seas gay o seas lesbiana, no saben cómo tratar el tema y simplemente pues se abocan a, por ejemplo, pedir el carnet de identidad, donde todavía no han logrado cambiar su identidad. Y ahí así los van encasillando, encajonando y pues poco ayudando también, ¿no? Entonces, Aleja, te quiero agradecer muchísimo a nombre de la red, de la gente que nos está escuchando, el haber compartido este trabajo y pues a seguir, ¿no?, difundiendo, socializando para que podamos ser sociedades más inclusivas, más reflexivas y evitemos tantos hechos de violencia, discriminación que van tejiendo nuestra vida, pues hay que empezar a deshacer eso, ¿no?
Así es, Juana. Bueno, y que no sea la primera vez que conversamos, estaremos con otros temas más adelante y, como te digo, espero que no sea la primera vez para abordar otros temas, ¿no? Me refiero, entonces, está hecha la invitación para que tus oyentes ingresen a la página www.revistalabrava.com para que vean todos los materiales que hasta este momento, durante un año, hemos trabajado, ¿no? No son temas de coyuntura, como les digo, son temas que pueden ser leídos en cualquier momento, no pasan de ser vigentes.
Así es, tienes la razón, la invitación está hecha entonces, y claro, cuando vean pertinente, pues aquí estamos, ¿no? Los micrófonos dispuestos, disponibles, para que podamos tratar este y otros temas. Muchas gracias, nos despedimos del Hueco en el Muro.
Bueno, hasta otro momento. Gracias, Juana, y gracias a todos los oyentes de El Hueco en el Muro.
El Hueco en el Muro.